Radio Shanghai.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 354 de la séptima temporada. Hoy, Abor, termómetro de la decadencia de Occidente con César Vidal. La declaración en Francia del Abor como derecho constitucional es parte de la cultura de Sodoma y punta del iceberg de un mal social y espiritual profundo a nivel global. Entrevista Pedro Tarquis. No utilizamos esa palabra para evitar la censura en redes. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Hoy vamos a ver un tema que a mí personalmente me parece monstruoso y bueno, vamos a un poco intentar desmenuzarlo, y es la decisión de Francia, de la Asamblea Nacional, de incluir el aborto como un derecho humano fundamental dentro de la Constitución, cuando además ya Francia tenía una ley del aborto en la que permitía un aborto por plazos hasta las 14 semanas, con lo cual, bueno, una ley absolutamente permisiva. ¿Cómo interpretas tú esta decisión y qué crees que significa?
Bueno, vamos a ver, esta decisión es una vuelta de tuerca más de la agenda globalista en una Francia cuyo presidente es un chico de los Rothschild, o los Rothschild, como dicen a este lado del Atlántico. Es decir, en última instancia, Macron no ha dejado de ser nunca un instrumento de la agenda globalista, de la manera más descarada, yo diría que más inquietante incluso, porque después de que hace unos días dijo que teníamos que ir a la guerra con Rusia, ya te puedes imaginar cómo a muchas personas se le pusieron los pelos de punta. Pero dentro de lo que es la agenda globalista, evidentemente el aborto es algo que tiene una enorme relevancia, y sobre todo desde que en Estados Unidos el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la cual revertía la sentencia de Roe versus Wade sobre el aborto, no de la manera tan radical que se está diciendo, pero sí dejando otra vez la decisión de la legislación sobre el aborto a los estados, se ha abierto una fase en la que se intenta convertir el aborto en algo que sea irreversible. En Estados Unidos se ha jugado con la baza de decir que se puede impulsar una enmienda de la Constitución que consagre el aborto como un derecho. Esto es bastante más fácil de decir que de hacer, pero efectivamente la administración Biden ha ido en esa dirección. Uno de los temas estrella del último discurso del Estado de la Nación aquí en Estados Unidos hace apenas unos días, la semana pasada, fue dar otra vez marcha atrás para volver a la sentencia de Roe versus Wade. Y dentro de esta dinámica, la resolución de la Asamblea Nacional Francesa tiene toda la coherencia del mundo. Es decir, aquí el miedo que tenemos, el temor que tenemos, el pavor que nos atenaza es que en un momento determinado los legisladores puedan dar marcha atrás con el aborto, que es algo que queremos que quede totalmente inamovible e irreversible. ¿Cómo conseguimos que eso sea imposible, que no nos pase lo que ha sucedido siquiera parcialmente en Estados Unidos? Bueno, pues es muy fácil. Convertimos el aborto en derecho constitucional, lo incrustamos dentro del cuerpo de la Constitución, y entonces es prácticamente imposible que pueda salir de ahí. Es decir, la idea es bastante clara. Como Macron, en última instancia, y yo no me voy a cansar nunca de insistir en ello, no pasa de ser un instrumento en manos de la agenda globalista, pues evidentemente ha dado este paso. Y la idea es que de alguna manera esto pueda servir de inspiración a otros gobernantes también muy controlados por la agenda globalista. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora.
Sí, algo que por lo menos desde fuera preocupa y a la vez uno se pregunta por qué, es que incluso partidos de derecha y de extrema derecha, o como queramos llamarlo, han votado a favor de esta decisión. No hay nadie a nivel político en Francia que se oponga a esta decisión, que veremos después que es un choque realmente contra otros derechos humanos básicos.
Pues hombre, yo creo que lo que sucede es que en situaciones como esta queda muy claro lo que hay. O sea, yo hace años que llevo diciendo que la agenda globalista circula sobre la base de una rueda a la izquierda y una rueda a la derecha, Y en un caso como este, pues ha quedado más que claro. Es decir, finalmente la gente que se ha opuesto ha sido testimonial, les honra haberse opuesto a ello, pero en términos generales la izquierda y la derecha han seguido exactamente la misma inclinación, como por otro lado sucede en multitud de países en estos momentos, ¿eh? O sea, tampoco hay que engañarse, tampoco hay que hacerse el sorprendido. Esta es una realidad que viene de tiempo en otras partes del mundo. Y entonces, claro, cuando el tema ha llegado, tanto la izquierda como la derecha ha votado a favor. Insisto, es tristísimo, no cabe la menor duda, es lamentabilísimo, pero no debería sorprendernos.
Decíamos al principio que este supuesto derecho fundamental del aborto choca con otro derecho que es aún más fundamental, que es el derecho a nacer, el derecho a la vida que ya existe dentro del vientre de la madre, ¿no? Entendiendo después que hay alrededor circunstancias muy complejas, pero al final estamos incidiendo en que es acabar con la vida de un ser humano que es indefenso, que está siendo gestado. ¿Por qué nadie hace énfasis, ni siquiera considera desde ningún punto de vista este derecho que sí que es fundamental, que es el derecho a vivir?
Bueno, pues porque evidentemente el peso de esa agenda globalista es mucho mayor. No solamente existe esa contradicción, existen contradicciones más sangrantes. Por ejemplo, los códigos civiles reconocen desde tiempo inmemorial la figura del nasciturus, es decir, el que ha de nacer. Y el nasciturus tiene una serie de derechos económicos que le reconoce la ley civil. Curiosamente, entre los derechos que le reconoce no está el de vivir, es decir, se le reconoce el derecho a la herencia, el derecho a la tutela de sus bienes, etcétera, 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 pero no se reconoce el primero de los derechos, que es el derecho a la vida. Esto implica una enorme contradicción en términos jurídicos, verdaderamente no hay manera de defenderlo, y finalmente la defensa arranca simplemente del hecho de que queremos imponer el aborto. ¿Hasta qué punto esto es algo que cualquier persona con sentido común se da cuenta? Hombre, pues no hay nada más que recordar la posición del ministro de Sanidad argentino, que cuando hace unos años acabó entrando a empujones el aborto dentro del ordenamiento jurídico interno de Argentina, dijo que evidentemente el feto no era humano, porque si el feto fuera humano, entonces estaríamos asistiendo al mayor genocidio de la historia. Y eso no podía ser porque el aborto existe en democracias. Bueno, eso es un encadenamiento de sofismas verdaderamente vergonzoso. Es decir, no podemos reconocer que es humano, porque si reconocemos que es humano, tenemos que reconocer que estamos perpetrando un genocidio que va mucho más allá de cualquier genocidio que hayamos conocido. ¿Y cómo van a cometer un genocidio las democracias? Bueno, pues estos son argumentos absolutamente especiosos que causa bochorno y causa vergüenza el escucharlos, pero que forma parte de esa sumisión, tanto en la izquierda como en la derecha, a los dictados de la agenda globalista.
En cuanto al proceso, vamos a decir, político que tiene que recorrer esta decisión que se ha tomado en Francia para incluir el aborto como un derecho fundamental en la Constitución, habitualmente se debe confirmar mediante referéndum. Sin embargo, está habiendo una resistencia a que se proceda de esta forma en esta ocasión, porque Macron teme que el pueblo vote en contra de esta decisión. Claro, esto lo que plantea es, los políticos deciden una cosa, mientras que puede ser que el pueblo decida justo lo contrario. ¿Qué políticos tenemos en el poder?
Bueno, pues políticos que efectivamente no tienen el menor interés en que el pueblo intervenga en sus decisiones. El pueblo está para votar cada 4 o 5 años, el tiempo que sea, y para decir amén a lo que decían los políticos, que son personajes que se consideran legitimados para hacer cualquier cosa, aunque sea ilegal, simplemente por el hecho de que han ganado en las urnas. Es muy triste tener que decir esto, pero yo creo que en Occidente es un proceso que ha ido acelerándose además en los últimos años. Entonces, ¿cómo se va a tolerar que el pueblo se exprese? Sobre todo cuando estás hablando de Francia, donde los musulmanes votarían en contra, buena parte de la población católica, seguramente no la mayoría, pero buena parte de la población católica votaría en contra y los evangélicos votarían en contra. Entonces, evidentemente, hay un riesgo cierto de que te tumben esta reforma constitucional y, por supuesto, no van a correr el riesgo de que suceda. O sea, aquí no vota nadie y se acabó. Insisto, esto es bastante, bastante común, por desgracia, cada vez es más común, porque a los ciudadanos simplemente se les convoca para votar cada cierto número de años y en el periodo entre elección y elección que no pinten absolutamente nada, y por supuesto al mismo tiempo se espera que carguen con todo el peso del Estado sobre sus hombros, lo cual es evidente.
Otro aspecto que tiene que ver con la aprobación de este derecho constitucional es que, al ser un derecho fundamental, la gente no puede oponerse de ninguna forma. Esto entiendo yo que podría cuestionar lo que es la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión, que ya se está cuestionando, de personas que se manifiestan pues en Internet en posiciones contrarias al aborto. ¿Este camino tú crees que se va a recorrer? ¿Se va a aplicar esta ideología absoluta?
Sí, sí lo creo, porque de hecho la marcha que ha tomado la Unión Europea va en el sentido de triturar la libertad de expresión. En la Unión Europea hace apenas unas semanas se discutía que, sobre todo en vísperas de unas elecciones europeas que van a tener lugar a mitad de año, tendrían que aprobarse leyes de censura que impidieran los relatos alternativos. Y incluso se llegó a afirmar que aquellas personas que mantuvieran posiciones contrarias a ese relato oficial, a esas leyes de censura, se las podría penar como terroristas. Esto es algo verdaderamente pavoroso. Por supuesto, los medios de comunicación han pasado de puntillas por encima, pero indica de manera bastante clara y evidente hacia dónde está derivando la Unión Europea. Es decir, nosotros queremos implantar un relato que deriva de las castas privilegiadas que gobiernan en los distintos países de Europa y en la Unión Europea, y cualquiera que presente una alternativa a ese relato, vamos a por él. Y vamos a por él no solamente en el sentido de que podemos expulsarlo de redes sociales, que podemos cerrar programas, etcétera, sino que en un momento determinado pues los vamos a detener y además acusándolos de terrorista. Esto es algo, insisto, en lo cual el énfasis que han realizado los medios de comunicación ha sido desconocido. Ha habido medios que incluso no lo han afirmado, pero yo creo que va de la mano de todos los demás movimientos y a nadie debería extrañar.
Viendo esta deriva que está tomando, podríamos llamar los países que en teoría son, entre comillas, modernos, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, que a veces se mira como de segunda línea lo que es Latinoamérica. Sin embargo, en Latinoamérica, esta visión y este concepto de la defensa de la vida, aunque hay una lucha, evidentemente, y un choque a veces brutal, pero sí que hay una actividad que está no solo impidiendo que se lleven adelante aspectos como lo ocurrido en Francia, sino incluso que se incluya en la Constitución, recuerdo ahora en Perú, ¿no?, la labor de Milagros Aguayo, que se incluya el derecho a la vida del no nacido. Se están convirtiendo en realidad en una luz para el resto de países de Occidente.
Bueno, yo creo que no cabe la menor duda. Es decir, esa soberbia y ese mirar por encima del hombro que caracteriza a Occidente, como si fueran eso que a este lado del charco llaman la mamá de Tarzán, cada vez está menos justificado. Es decir, Occidente se está convirtiendo en un Occidente belicista, en un Occidente absolutamente liberticida, en un Occidente carente de mecanismos de control democrático, en un Occidente controlado por pequeñas oligarquías que son las que marcan el rumbo a las distintas naciones, en un Occidente que francamente es muy distinto del Occidente que hemos conocido hace décadas. Esto es triste tener que reconocerlo, pero yo creo que no se puede negar. Y claro, las consecuencias de ello son muy graves.
Sí, es un poco como la decadencia del Imperio Romano en su día, ¿no? Que llegó a una cúpula de poder y de opulencia, pero ahí mismo también empezó su declive y a ser invadido por lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros.
Bueno, la invasión de los bárbaros ya ha llegado. O sea, no quiero en ese sentido ser especialmente negativo, pero yo creo que ya ha llegado. La invasión de los bárbaros es lo que hace desplomarse al Imperio Romano, pero el Imperio Romano también se desploma por una serie de consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Es decir, es un imperio con un Estado hipertrofiado, pero no eficaz. Es un imperio donde los impuestos cada vez son más pesados y, por lo tanto, estrangulan a la economía. Es un imperio donde la inmoralidad se ha ido extendiendo y no se combate en absoluto, y es un imperio invadido por los bárbaros. Es decir, al final, como decía Pigañol, que era uno de los grandes historiadores de Roma, el imperio no cayó, al imperio lo mataron. Y yo me temo que estamos en estos momentos viviendo en la Unión Europea una época en la que no es que la Unión Europea vaya a caer, no, es que la están matando y no parece que esté muy dispuesta a reaccionar para salvarse.
Yo he escuchado y leído comentarios en los que comparan esto que está ocurriendo con el genocidio, como bien decía, con el comentario de lo ocurrido en Argentina, con lo que pasaba en los tiempos bíblicos cuando se sacrificaba a los niños al dios Moloc, ¿no? En nuestro caso actual no se sacrifica a un dios, se sacrifica al bienestar, a la opulencia, al confort, a no tener carga con los hijos la mayoría de las veces. ¿Tú crees que realmente es un problema espiritual también que hay detrás de todo esto que está ocurriendo?
No tengo la menor duda, yo estoy convencido de que en última instancia es imposible hacer un análisis cabal de lo que está sufriendo ahora mismo Occidente y el resto del planeta sin incluir el elemento espiritual. Es decir, por supuesto, las variables políticas, económicas, sociales, etcétera, son importantes, no cabe duda. Pero el único análisis completo y cabal arranca precisamente de incluir ese elemento espiritual. Y me atrevería a decir que no hay que ser creyente para darse cuenta de ello. Es decir, yo he mencionado varias veces el libro de Emmanuel Todd sobre la decadencia de Occidente. Yo no tengo la sensación de que este historiador francés sea creyente, pero él mismo señala como efectivamente una de las raíces y de las manifestaciones más claras de la decadencia de Occidente y en especial de Estados Unidos es haber abandonado el mensaje del protestantismo. Y es bastante claro al respecto, ¿no? Y señala que vivimos en una sociedad cuyos dirigentes son nihilistas, piensan fundamentalmente en su carrera y en su bolsillo y no tienen el menor interés por los ciudadanos a los que rigen, con lo cual evidentemente las metas son penosas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues él señala, bueno, ¿qué vas a esperar de un gobierno que está formado fundamentalmente por católicos y por judíos que además son nihilistas? Es decir, no defienden ningún tipo de ideología, de causas buenas ni cosa por el estilo. Lo único que están defendiendo es su carrera y su futuro. Bueno, pues yo creo que ese análisis es correcto y lamentablemente no queda circunscrito y limitado únicamente a la administración que vivimos ahora en Estados Unidos, sino que es algo que vas paseando la mirada por Occidente y te das cuenta de que es generalizado.
Nos quedamos con el disgusto, ¿no? De ver cómo avanza esta oscuridad, aunque también es verdad que cuanta más oscuridad más brilla la luz, pero bueno, ¿qué forma tenemos de que la luz brille en medio de estas circunstancias tan
No va a haber,
complicadas?
vamos a ver, yo creo que estamos viviendo un momento histórico mucho más trascendental de lo que la mayoría de la gente piensa. Y además por razones que van más allá de lo que la mayoría de la gente piensa también. Y es de esos momentos históricos en los que la única salida que tiene un colectivo humano es la conversión, es volverse hacia Dios. Y si no, va a perecer. Es decir, no hay una alternativa. O sea, realmente se produce un regreso a Dios o lo que va a haber una sustitución de esa cultura por otra cultura, porque efectivamente es una cultura que ha ido descendiendo peldaño tras peldaño, eso que el profeta Ezequiel llama el pecado de Sodoma y a lo que yo le he dedicado un libro. Y entonces finalmente lo único que va quedando es la expectativa ciertamente pavorosa de juicio.
Cerramos aquí la entrevista de esta semana. No sé si, como siempre, quieres finalizar añadiendo cualquier cosa que consideres conveniente.
No, yo creo que esta es la conclusión. Es decir, la gente tiene que ser consciente de que solo hay dos alternativas, o la conversión o la extinción. No hay un tercer camino, no va a haber una tercera alternativa, no va a haber una tercera vía en este sentido, es una u otra.
Dios le dijo a su pueblo de Israel, tenéis delante de vosotros camino de bien y camino de mal, tenéis que
Claro.
elegir, ¿no? Pues tenemos que elegir, evidentemente, no se puede ser pasivo, no se puede quedar uno en la encrucijada toda la vida. Pues muchísimas gracias, César, por este análisis de esta situación tan terrible que es la culminación de otras muchas cosas que están ocurriendo. Y a todos ustedes, pues les deseamos que, a pesar de todas estas circunstancias, que en su vida Dios les cuide, Dios les bendiga y que tomen el camino y la decisión adecuada. Se despide Pedro Tarquis, un fuerte abrazo.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.